¿qué pasa cuando se cierra el tiempo de gracia? Y hoy vamos a escudriñar de manera clara, de una manera tan, yo diría, minuciosamente, el tiempo que nos queda. ¿Qué sucede cuando se cierra el tiempo de gracia? Hoy tenemos oportunidad de salvación. Y la razón por la que tenemos oportunidad de salvación es que Cristo, como nuestro abogado, está en el cielo. Y esa es la garantía para cada uno de nosotros. Eso nos ayuda a poder creer que hay salvación en su nombre. ¿Qué pasa cuando Él deje de hablar por ti, de hablar por mí? Cuando el caso tuyo, mi caso, lo ponga a un lado y que ya no tenga nada más que hacer, ¿qué sucede con mi vida? No sé si te has preguntado qué sucede con tu vida. Este tema nos ayuda a retomar lo del santuario. En el libro de Éxodo, en el capítulo 40, versículos 34 y 38, el sumo sacerdote se limitaba, al igual que Moisés, cuando ocurría una cosa. La Biblia dice lo siguiente: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Y Moisés no podía entrar en el santuario porque la nube estaba sobre él, es decir, el santuario, y la gloria del Señor la llenaba. Lo que quiere decir es que impedía que alguien ministrara, alguien trabajara, alguien hiciera su trabajo cuando la nube posaba sobre el santuario. Algo parecido lo encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículo 10 al 11. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron quedar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios había llenado la casa del Señor. Por lo tanto, los sacerdotes pararon su trabajo. No podían ministrar. El tecnolecto que usan, o el lenguaje técnico de ministrar, de operar en favor del pueblo, la nube paraba todo. ¿Qué tiene que ver con nosotros ahora? Si la nube impedía que siguieran trabajando por el pueblo, ¿qué pasa cuando se cierra el tiempo de gracia en el cielo? Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. El templo de Dios se llenó de humo por la gloria de Dios y de su poder, que nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen cumplidas las plagas. Apocalipsis me está diciendo que otro acto parecido al tiempo de Moisés, al tiempo del rey Salomón, impide que alguien ministre. Hoy en el cielo no tenemos a los sumos sacerdotes ministrando. Hoy hay alguien que también lo llamamos sumo sacerdote, o mejor, el pontífice, y se refiere a Jesucristo. Y si Jesucristo es el pontífice y el templo del cielo, el santuario, el arca del pacto que fue mostrado a Juan en visión, también se va a llenar de humo, significa que será el acto que parará contundentemente el ministerio de Cristo en el santuario celestial. La Biblia es clara al mencionar que cuando el templo se llena de humo, nadie puede trabajar. Pero al salir Jesús, al impedir el fenómeno que Jesús siga trabajando, o cuando el templo se llene de humo, Jesús tiene que salir a abandonar el lugar, así como los sacerdotes en el santuario abandonaban el lugar, así como en el tiempo de Salomón tuvieron que abandonar los sacerdotes, salir del santuario, porque la gloria de Dios llenó con su presencia. Dice que se llenó de humo, que no podían ministrar adentro. En otras palabras, un cese de su trabajo. Al final, Apocalipsis está diciendo que también va a haber un cese del trabajo en el cielo. y coordina perfectamente con la terminación del tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque llegará el momento cuando Cristo cese, es cuando comienzan las plagas, cuando se cierra el tiempo de gracia. Y una vez que se cierra el tiempo de gracia, que el templo se llena de humo, de adentro del templo salen los ángeles, ordenado por la voz que sale de dentro del templo, diciendo: vayan y derramen las siete plagas postreras. O sea que el tiempo es claro. Primeros escritos en la página 280 dice que al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube, miren lo que está sucediendo, con toda exactitud a lo que aconteció en el pasado. Una tenebrosa nube cubrió los habitantes de la tierra, entre el hombre culpable y un Dios ofendido por el pecado. ¿Qué tiene que ver la nube? Está impidiendo una misión. En el tiempo de Moisés, al igual que en el tiempo de Salomón, cuando el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, ya no pudieron ministrar. La Biblia dice que tampoco en el cielo van a poder ministrar. Y miren lo que Juan contempló en el momento cuando el fenómeno se dio, que el templo se llenó de humo. Vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto, y salieron del santuario los siete ángeles que llevaban las siete plagas postreras para derramarla sobre la tierra. Esto viene después de que el templo se llena de humo. Es decir, se para la actividad en el santuario celestial. Uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios. Ya no hay quien esté intercediendo, calmando la ira de Dios, porque el pecado causa ira en Dios. Pero quien media entre el pecador y Dios es Jesucristo. Y pareciera que Jesús colocara una cubierta sobre los pecadores a fin de que la ira de Dios no los destruya. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y esas siete copas no tienen otra interpretación, no tienen otro léxico, que se llama plagas. Eran las siete plagas postreras. Pero las siete plagas no son derramadas mientras Cristo está intercediendo en el santuario celestial. Las siete plagas no son derramadas mientras Cristo está abogando por ti y por mí, porque la sangre de Jesucristo es suficiente para poder tenernos en tranquilidad y no ser juzgado para perdición. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es esa la mejor noticia. Una carta que fue enviada en 1899, es la carta 20, escrita por Helen White. Tenemos que aprovechar al máximo nuestras oportunidades presentes. No se nos dará otro tiempo de gracia en el cual prepararnos para el cielo. Esta es nuestra única oportunidad. Después que se cierre el tiempo de gracia, después de que Cristo deje de interceder en el santuario celestial, está claro, no se nos dará otro tiempo de gracia. Lo vimos en el periodo de los antediluvianos, cómo imploraban que se les diera otra oportunidad, cómo imploraban que se les diera otra oportunidad, siquiera una hora, después de haber tenido 120 años. Pero dice que no se nos dará otra oportunidad de gracia. Lo que quiere decir es que lo que usted tiene hoy, lo que yo tengo hoy, lo que tenemos nosotros hoy, es una oportunidad de oro y no podemos desperdiciarlo. Cuando el tiempo de gracia termine, cuando el tiempo de interceder Jesucristo por nosotros caduque, cuando Cristo salga del lugar santísimo, abandone el arca del pacto, se escuchará un mensaje que el mundo no querrá oír. Y está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, siga siendo injusto. Ya no hay nada más que hacer. Ya está decidida su situación. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. En otras palabras, siga en su maldad. No hay nada más que hacer. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Las situaciones están decididas y ya nadie puede cambiar esa situación. Hoy, ustedes y yo lo podemos cambiar, pero después no lo podemos cambiar. Mientras Jesús esté interpuesto entre Dios y el pecador, tiene la gente un freno, pero cuando deje de interponerse o de estar entre Dios y el pecador, desaparece ese freno y ya no hay nada más que hacer. Era imposible, y ustedes entienden la palabra imposible, o sea que no se daba, que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cese su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció el ofrecimiento divino. No hay nada más que hacer. Y cuando usted estudia el libro de Apocalipsis en el capítulo 10, usted encuentra un juramento que el ángel hace, y la Biblia dice: no jurarás ni por el pelo de tu cabeza. No es blanco, es negro un solo cabello. Sea vuestro hablar sí o no. Pero aquí encontramos a un ángel que se atreve a mantener el poderío. Coloca su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Así dice la Biblia. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hablaron, yo iba a escribir, pero una voz del cielo me dijo: sella lo que dijeron los siete truenos y no lo escribas. Significa que Juan entendió lo que dijeron los truenos. Significa que no eran truenos, había un mensaje que aunque el poderío, la omnipotencia de su naturaleza, los pecadores escucharon como trueno, pero era un anuncio de vida o de muerte, al punto que Juan dice: yo iba a escribir. Juan no iba a escribir un ruido de trueno indefinido sin saber cómo describir un ruido de trueno. Juan dice: cuando los siete truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir. Pero recibí una orden que me dijo: sella lo que dijeron los siete truenos. O sea que alguien lo interpretó. Alguien se dio cuenta perfectamente que era lo que habían dicho. Y dice: no lo escribas. Pero eso puede perder el interés de quien estaba con el interés de escribirlo. Porque si no es... si la orden es que no lo escriba, quizás no es de mucho valor ni de mucha importancia. Pero viene otra cosa que realza la importancia. Aunque te prohíba que no lo escribas, no estoy diciendo que no es importante. Es más importante de lo que te imaginas. ¿Y con qué apto lo hacen? Ahora analicemos primero si era un trueno o era la voz de Dios. Trasladándonos al Evangelio según San Juan en el capítulo 12... los versículos 28 al 31, sucedió algo parecido, al punto que la Biblia dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La gente que estaba allí en el entorno, o mejor, alrededor, y oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le habló. Y Jesús aclara la dicotomía o la indecisión o la confusión que hay entre ellos. Uno decía que era truenos, otro decía que un ángel lo había hablado. Ahora Jesús dice: esta voz no vino para mi beneficio, sino para el vuestro. Lo que quiere decir era que Dios había hablado. Así como Dios te está hablando hoy, a ti y a mí. Era una voz y no era un trueno. Pero entonces vengan a mirar la actitud del ángel. Vengan a observar lo que el ángel está diciendo y está haciendo ahora. El ángel le dice: entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, y la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y cuanto hay en él, que el tiempo no será más. ¿De qué estaban hablando? Que un tiempo que tenemos, una oportunidad que se nos ha dado, no será más. Eso significa que va a pasar a la historia, que no vamos a tener oportunidad. Juan no iba a escribir, pero cuando el ángel le dice no escribas, el ángel ahora hace algo que da más, mayor calidad de importancia que la escritura. Juró por el que vive por los siglos de los siglos. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Y qué fue lo que anunció a sus siervos los profetas? Cuando ustedes analizan, este es uno de los textos en griego de donde se trajo la lectura que hice, de que el ángel juró. Dice: Kai omosin en tosonti eis hayonan ton hayonan jotichronos euketiestai. Lo que está diciendo, transliterando este mensaje desde su léxico original, es que curó por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Es hayon anton hayonian, para siempre jamás. En otras palabras, dejo de en precedente, lo coloco presente para siempre, que el tiempo no será más. En otras palabras, euketiestai, que el tiempo se acabó. Entonces, si se acabó, es porque Dios te está dando una oportunidad hoy, y es de oro, y tú no puedes permitir que aunque el tiempo se acaba, que Dios te dé una oportunidad para que tú y yo negociemos con Él y hagamos las decisiones que tenemos que hacer ahora que Dios nos ha dado gracia. Eso es lo que se llama gracia. Gracia es ofrecernos a nosotros algo que no merecemos, porque ya nos había dado un tiempo y lo hemos desperdiciado. Seguimos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero el tiempo se va a acabar. Además dice, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Y qué anuncio hizo? ¿Cuál fue el anuncio? Amós capítulo 8 versículo 11 al 13 revela el anuncio. Vienen días, dice Dios, el Señor. No lo está diciendo Juan Caicedo, no lo está diciendo ningún líder religioso o cristiano, lo está diciendo el mismo Dios. Y si Dios lo dice, créalo. Y no lo negocie. No se trata de que usted lo negocie. Negocielo conmigo, porque estamos en el mismo nivel. Pero cuando Dios lo dice, hay que obedecer. El Señor es el mismo que lo dice. Dice: el Señor en el cual enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, para que no interpretemos que es hambre física de pan. Aquí hay un hambre que no lo sacia, sino Dios mismo. Ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Ese es el hambre que vendrá. El pasaje sigue diciendo: irán errantes de mar a mar, o sea, pasando continentes buscando la palabra de Dios, y no lo hallarán. El ángel dice: no lo hallarán, porque Dios ha retirado su misericordia de la tierra, ha retirado hasta su misma palabra. Porque si ya no hay tiempo de gracia, si ya no hay oportunidad de salvación, ¿para qué sirve su palabra? Si hoy usted teniendo la palabra, usted rechaza la invitación que Dios le hace. Hoy teniendo la oportunidad y teniendo escrita la palabra de Dios y solo leyéndosela, porque no me la estoy inventando, leyéndosela, usted la rechaza. ¿Para qué va a mandar palabra cuando ya no hay salvación? Ya el tiempo se acabó. Y enfatiza de manera contundente el mismo pasaje que las doncellas, las jóvenes, dice, hermosas, morirán de sed y de hambre. Quizás son por su edad o por su tendencia, por su orgullo, por su vanidad. Querrán conquistar otras estrellas, mas no conquistar a Dios en su corazón. Y a Dios los ponen a un lado. El ángel declaró, no la hallarán. Y en la preocupación de que nosotros perdamos la oportunidad, en la preocupación de que nosotros perdamos lo que Dios tiene para ti y para mí, en la preocupación de que este tiempo de oro, esta oportunidad de oro tan valiosísima, lo perdamos, el profeta Isaías manda un pedido, una recomendación de sentimiento arraigado del profeta hacia su pueblo. Porque a través de visión, él contempló que el tiempo se iba a pasar. Y miren lo que él dice en el capítulo 55, versículos 6 y 7. Buscad al Eterno. Esta es una recomendación que él está haciendo. Buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. ¿Qué me está diciendo Isaías? Que va a haber un momento que usted buscará a Dios y no lo hallará. ¿Los antediluvianos cuando buscaron a Dios lo hallaron cuando la puerta de la gracia se cerró? No. ¿Cómo imploraban? Dice que por encima de la tempestad se podía oír el ruido de unas personas angustiadas de salvación. Pero Dios no escuchaba. Ya se había acabado la oportunidad. Allá donde quiere llegar la humanidad. Allá donde quiere llegar este mundo. Y no solo hace la invitación, no solo hace la recomendación de buscar a Dios mientras puede ser hallado, antes que desaparezca de nuestra posibilidad. Hoy usted se acerca a Dios y lo halla. No importa cómo usted venga en su vida de pecado, no importa lo que usted tenga, no importa lo que usted haya hecho en el pasado, usted se acerca a Dios y sentirá los brazos bendito y santo de mi Padre Celestial, cobijarlo con su naturaleza para protegerlo. Pero llegará un momento que no lo sentiremos. El hombre lo buscará. La mujer, el niño, el adulto lo buscará y no lo hallará. Y él continúa diciendo, deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia. Y eso es lo que él decía ayer. Este es el día, el tiempo aceptable, el día de salvación. Tendrá misericordia de él y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. ¿Cuándo hace Dios eso? En el tiempo de amnistía o en el tiempo de negociación, en el tiempo aceptable, cuando todos somos aceptados delante de Dios. Pero esto no va a durar mucho tiempo. En este tiempo debe darse el caso inversa, porque Dios busca al hombre. Debe ser el hombre que debe buscar a Dios. Ese día llegará cuando Jesús deje de interceder en el santuario celestial. Y entonces podríamos leer cosas como estas. Había derramado la última lágrima en favor del pecador. Antes de que su tiempo se termine, había ofrecido la última oración, angustiado y afligido, sudando como grandes gotas de sangre en el huerto del Getsemaní, orando por tu salvación, porque él conocía que el tiempo iba a perecer. Había soportado la última carga del pecado de la humanidad. Había dado el postrer aviso que esta es una oportunidad de oro que debemos aprovechar. Había la dulce voz de Jesús, ya no había de invitar al pecador cuando se acabe el tiempo de gracia. Cuando el cielo entero se interesaba por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Tenían otros intereses. No escogieron la vida. Y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase, perdona, perdona, perdona a este pueblo todavía. Ya no hay. No hay nadie quien haga eso. Todo el cielo se había unido al oír las terribles palabras de Jesús. consumado es. Hecho está. Concluida está la obra. Y cuando Él dice hecho está, pareciera que el rostro de Cristo luciera demacrado por el sufrimiento, por la angustia de haber perdido a una humanidad a quien su interés era salvarla. Pero ya no hay más tiempo de misericordia. Cuando Él dice eso, ya el tiempo de gracia se acabó. Los que habían escuchado y habían rechazado la invitación de Jesús, con claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde, ya no hay nada más que hacer. Y entonces, ya no hay más salvación. Y al dejar Cristo de interceder por los pecadores, se cierra toda oportunidad de salvación para la humanidad. Ya no hay absolutamente nada. Usted no venga a buscar iglesias, no venga a buscar predicadores o a buscar salvación ni a ser bautizado. Usted no lo necesita porque usted mismo ha trazado su destino eterno. Unos para vida, otros para muerte. Responsable de su destino. Ya no había nada más que hacer. Ya entonces las personas, su reacción, la naturaleza del pavor, de la ansiedad, la búsqueda de lo que se había perdido, ya es diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo que será. Y Dios restaura lo que pasó. Dice Eclesiastés. Dios restaura lo que pasó. La ley de la triple aplicación. Lo que aconteció allá, acontece hoy. Y puede repetirse en un plano espiritual. Las personas querían rehacer el pasado, pero no podían. Era tarde. Cuando Esaú perdió la oportunidad y vio que la primogenitura se le habían arrebatado, lloró, clamó con bastante angustia: bendíceme, Padre mío. Pero ya era tarde, ni porque lo procuró con lágrimas lo pudo lograr. Cuando las plagas postreras caigan sobre la tierra, cuando los juicios de Dios caigan uno detrás de otro, sin mezcla de misericordia, en un minuto o en un segundo, en la hora exacta, en el tiempo exacto, marcado por la profecía, ya usted no tiene absolutamente nada más que hacer. Esto sucede cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial. Jesús llora por ti. Y llora por una humanidad a quien había querido salvar. Había muerto por ellos. Había derramado su sangre por ellos. Había entregado su vida por ellos. Había dado todo por ellos. Había caminado por la calle ensangrentada y destapada, escarpada, polvorienta. Y allí había derramado toda su sangre para salvar a una humanidad. Y ahora la humanidad estaba perdida. Ya no habría invitación de misericordia. Extendió sus manos y la humanidad la rechazó. Cristo con sus santos ángeles miran a la tierra y lamentan la oportunidad que perdieron. Y allí todavía se ve el espíritu, el estigma de la raza humana. Todavía se ve la ansiedad, los intereses marcados de la mujer y de los hombres. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: pesado has sido en balanza y fuisteis hallado falto. Ya no hay más salvación. ¿Qué hace el que anda detrás de los negocios? ¿Qué hace el que anda detrás de la moda? ¿Qué hace el quien se está ataviando? Y a Jesús lo dejó a un lado. En ese momento podrá llegar la sentencia más terrible: pesado has sido en balanza y fuisteis hallado falto. Y el mundo entero no se da cuenta lo que ha sucedido en el cielo. Ignora lo que ha sucedido en el cielo. Seguirán con su nota: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y pareciera ser esa la sentencia final. Muchos cristianos, Muchas personas que han tomado el cristianismo a media o que quizás han adaptado al cristianismo a su vida, a su estilo de vida, y han querido interpretar a Dios, que Dios se encaje en su perfección o en su conducta, en su religión o en su doctrina, pero no quieren abandonar su doctrina, su estilo de vida, para encajarse a los preceptos divinos, a la palabra de Dios, a los mandamientos del cielo. Cuando llegue eso, mire lo que les pasará a estos cristianos. Muchos, y aún los impíos, muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban a sus hijos y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos: tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenían diciendo: vosotros no nos advertisteis nada, nos enseñasteis acerca de esta hora. Y a los que nos precavían contra ella, los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los feligreses. Todos tendrían que sufrir esos efectos. Dios es claro en su palabra. Ya no hay nada más que hacer. Recriminar a un ministro, recriminar a su hermano, a su hermana, a su papá, a su hijo, a su pariente, a su cónyuge, no tiene nada más que hacer. Simplemente es la nota de la naturaleza humana. Ya todo está perdido. Una experiencia que pueden vivir los seres humanos que no aprovecharon la oportunidad de salvación en el momento oportuno. Los que le gustan danzarles al diablo y que se van a las discotecas, a las casas de baile, y que el que más se mueva, el que más exóticamente mueva su cuerpo y distraer a la gente, llegarán rendidos a sus casas pensando que ese es el placer, el último de la felicidad, cuando Dios tiene un estilo de vida para sus hijos que vivimos placenteramente y llena de su gracia, sin necesidad de eso. Llegan cansados y se acuestan, y al día siguiente tienen que levantarse porque tienen que ir a trabajar. Y yo me estoy imaginando este drama. Y las personas llegan y se quitan su cobija o su sábana, y siente que la sábana está adherida a su piel. Y es algo doloroso. Y cuando comienzan a mirar, su cuerpo está sarpullido desde la cabeza hasta los pies. Es la úlcera maligna que la Biblia menciona, que hace parte de los efectos de las plagas. Y cuando se ven así, de inmediato discan, marcan hacia un teléfono de un hospital, de una clínica, para que el médico lo atienda de inmediato. Pero la noticia es que dicen: todos los médicos están con úlcera maligna, los que no habían encontrado o no habían hallado la gracia de Dios, o el que no se habían arrepentido. Los hospitales están declarados en emergencia, los pasillos están abastecidos, no hay camilla, no hay nada, no hay médico que lo entiende. Todos están con úlcera y nadie puede entender que la palabra de Dios lo estaba anunciando. Pero quizás los médicos que están todavía libres de úlcera, porque quizás aceptaron a Dios, entregaron su vida a Cristo y están en la vida del Señor, están libres de úlcera y comienzan a prescribir las recetas, o quizás a dar un medicamento. Vayan, lávense con agua limpia, luego colóquense un ungüento o algo. Y las personas despavoridas todas van a abrir la llave para lavarse, y cuando abren la llave sale sangre coagulada como de muerto. Cuando eso suceda, diga: pesado he sido en balanza y he sido hallado falto. Ya no hay nada más que hacer. Son las plagas postreras apocalípticas que llegaron y estaban prescritas por Dios desde la antigüedad. Todos los ríos, dice la Biblia, los mares se convertirán en sangre. Los ríos, las fuentes de las aguas se convertirán en sangre. No estoy inventándolo, léanlo en el Apocalipsis capítulo 16. Todo el capítulo está hablando de las plagas. Las personas ansiarán la muerte pero la muerte huirá de ellos. Es palabra de Dios. Jesucristo simplemente ha abandonado tu casa, tu corazón, tu vida, porque has sido rechazado. Ha sido rechazado y con él se ha ido la gracia, se ha ido la salvación, se ha ido la oportunidad de oro. Ya no hay nada más que hacer. Y usted me dice, bueno, esto le pasa a los impíos, lo pasa a los que estaban mal. ¿Qué le pasa a los cristianos? ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Dónde estarán metidos? Si están dentro del mundo. Pero usted no se ha leído lo que dice Salmo 91, que ni plaga tocará su morada a los santos. Bendito y alabado sea su nombre. Ustedes y yo estamos escudados por la sangre del Omnipotente. La Biblia dice, ni plaga tocará su morada a los que están bajo la sombra del Omnipotente. No va a haber plagas para los cristianos que aceptaron e hicieron la decisión en el momento oportuno, en la gracia de Jesucristo. Después ya no hay más sangre expiatoria para los pecados. Jesús te hace una invitación porque sabe que este es el tiempo aceptable. Ahora tú puedes aceptar, ahora puedes hacer eso. Mire lo que, hasta dónde va. Jesús va a otra milla, recorre las millas que tú y yo no hemos podido recorrer. Él dice, yo volveré a tener misericordia de vosotros, no importa. Te uniste a mí, te entregaste a mí, has caído, has pecado, te has abandonado, te has ido lejos. Yo vuelvo a tener misericordia de ti. Yo tomaré vuestros pecados, lo echaré a lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Pero este es el tiempo aceptable. Pero para Dios lavar tus pecados, para Dios limpiarte, para Dios eximirte de las plagas, tú tienes que descender a las aguas, permitir que Dios te lave de los pecados. Porque Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.